A cada uno de ustedes por sus alegatos, este despacho procede a proferir la sentencia respectiva. Dentro de la controversia contractual objeto de discusión, una cuenta de ahorros terminada en 3171, dos pagos PSE por valor de 690 mil para un total de 1.380.000, de los cuales pide la restitución la señora Natalie Rincón Martí. En ese orden de ideas, póngase presente que el contrato objeto de discusión se está circunscrito a una cuenta de ahorros definida en el artículo 1398 del Código de Comercio, según el cual todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga a persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario. De esa manera, el establecimiento de crédito o bancario acá demandado cumple con sus obligaciones a cargo de que la condición de esas sumas de dineros se realice al titular de la cuenta, a su mandatario o a la persona que el cuentabiente haya autorizado, evento que configuraría un auténtico pago. En caso contrario, se encontraría comprometida la responsabilidad de la entidad. Téngase de presente que es de propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponden, la cual debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución e información dispuesto para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, así como la Ley 1378 de 2009. Esas medidas son el derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Literal A del artículo 5 y B, artículo 7 de la Ley 1378, incorporado al artículo 5 de la Ley 1378, citada como un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante toda la relación contractual. Adicionalmente, dicha Ley 1378 indica que es de obligatorio cumplimiento para las entidades vigiladas como la CAE Mandá el cumplimiento de todas las instrucciones que imparte en materia de seguridad de esta superintendencia, definidos en la Circular 029 del año 2014. Ahora bien, no obstante, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, ello no significa que para el consumidor cualquiera, sin ningún índole, sin ningún credo, sin ninguna profesión, cualquier consumidor de a pie atienda y observe las buenas prácticas, o lo que es aún, le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten. Máxime lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Y si bien al banco le corresponde la debida custodia, como relación natural y propia del contrato de cuenta de ahorros, para todo consumidor es la guarda y custodia de sus elementos transaccionales, como son la clave, códigos OTP, hasta aún inclusive el celular a través del cual se hacen las transferencias. Y en ese orden de ideas, esos datos no se pueden ir ventilando a cualquier persona, bajo la creación, cierta o no, de que sea un funcionario o no de la entidad a la cual le está llamando. Y es que el propio artículo 6 de la Ley 1378, que citara la apoderada de la demandada, prevé como buena práctica de protección al consumidor financiero el de observar las instrucciones y recomendaciones que se imparta o que imparta la entidad sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringen los derechos del consumidor. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconocen la realización de las operaciones con cargo a la cuenta de ahorros contratada, esa manifestación de la consumidora de no haber realizado ni autorizado la transacción constituye una negación indefinida, que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la misma, correspondiendo a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino a la vez la conducta omisiva o culposa de la titular de la cuenta de ahorros. Y bajo ese contexto, procede la delegatura a analizar todo el material probatorio ha llegado. Póngase de presente, adicionalmente, que conforme la circular básica jurídica, 029, concretamente la parte 1, título 2, capítulo 1, y de obligatorio cumplimiento conforme a la ley 1328, impartió esta superintendencia medidas de prevención, de protección de todos los canales y medios transaccionales de las vigiladas, especialmente los establecimientos de crédito como el banco AB Villas acá demandado. Dentro de ella hizo unos alcances y unas definiciones. Determinó qué significan mecanismos fuertes de autenticación. Y señala en el numeral 2.6 como mecanismos fuertes de autenticación los siguientes, entre otros como la biometría, señalado en el numeral 2.2.6.3, que son las claves OTP o One Time Password. Esto en combinación con un segundo factor de autenticación. Pero adicionalmente, el deber de las vigiladas de elaborar un perfil transaccional de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Descendiendo al caso en concreto, es de resaltar la línea jurisprudencial de esta delegatura en atención al precedente señalado por sus superiores. Y es que viene en el año 2016, en diciembre, viene en el año 2020, señaló la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, que en principio este tipo de transacciones o fraudes van por cuenta de las entidades bancarias. Son los dueños de todos los sistemas informativos, tienen el profesionalismo, reciben una autorización por parte del Estado, cobran un dinero por dichas operaciones, en principio iría por ellos. Pero desde esa misma sentencia, y mucho antes de que se adoptara este régimen especial, el magistrado Ariel Salazar indicó que la responsabilidad del banco puede verse disminuida, afectada. ¿Cómo? Que el banco entre a probar que todo ello fue por culpa, acción o omisión o descuido de la consumidora. Y señalan unos ejemplos, como cuando pierde la tarjeta de débito o crédito, y allí tiene inmersa su clave. Lo que podría asemejarse, como en este caso, cuando de una u otra manera, confiada o no, desprevenida o no, entrega cada uno de los datos necesarios para la realización de estas transacciones. Luego, en el año 2020, la misma Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil reitera dicha posición. Y que si bien existe ese régimen especial de responsabilidad, ello no quiere decir que al consumidor le sea permitido descuidar sus propias obligaciones, las que nacen de la relación contractual de la propia naturaleza. Y dentro de ellas está la guarda y custodia de todos sus elementos transaccionales, de la clave, de todos los códigos necesarios para la realización de este tipo de operaciones, hasta el punto que la indemnización que se pretende pueda verse disminuida o totalmente eliminada por la participación que tenga la consumidora o el consumidor financiero. Y esto es aplicable, resalta el despacho, para cualquier tipo de consumidor, sin necesidad de los estudios que tenga. Ahora, el hecho de que no los conociera no lo exime de que no se le pueda aplicar la misma, de que no tenga consecuencias, de no tener el conocimiento, pues se le aplicará, sea profesional o no sea profesional, y llevará las consecuencias, lo sea o no lo sea, porque la ley no le exime. Y es que, en el mismo sentido, como ha sido línea jurisprudencial de esta ley, atendiendo los precedentes, ya sea Tribunal Superior de Bogotá, Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en la decisión del 16 de noviembre de 2016 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, magistrada Margarita Cabello Blanco, SC 16496, en el que indicó: esa exigencia del deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentacorrientista, en este caso el cuentahorrista, en el que le corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejan a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito. Y trae unos ejemplos, como custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, códigos, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados, o prever la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. Como se ha constatado en este caso, señala la Corte, al encontrarse acreditada la responsabilidad actual del actor, al haberse extraviado el elemento transaccional cuando estaba bajo su custodia, espectro y cuidado, siéndole al demandante en su principio punible los efectos de los perjuicios o hechos dañosos materializados a través de la pérdida de custodia de su tarjeta. Lo anterior guarda consonancia con lo ya reiterado en la sentencia del 18 de diciembre de 2020, magistrado Alonso Rico Puerta, que a su vez hace referencia que el actor, en el sentido de que el banco puede exonerarse de la carga, probando que las circunstancias no originaron por desmedro matrimonial, por culpa u omisión del consumidor financiero. Y es que tengas en cuenta que esa sentencia, SC 16 de noviembre de 2016, magistrada Margarita Cabello, señala o establece que los códigos OTP son un mecanismo fuerte de autenticación. Sin los mismos no pudo haberse realizado esta transacción. Si descendemos a la ley 1328, concretamente al párrafo sexto, señala como buenas prácticas cerciorarse de la entidad con la cual desea contratar, pero más allá de eso, el de informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, indagando las condiciones generales de la operación, sus derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes. Al respecto, es de poner de presente que no solo esta entidad, Banco Avillas, sino todas las del sector, a través de su asociación, ya bien por radio, prensa, por todos los medios habidos, es suficiente, es bastante las campañas publicitarias que han presentado, en el sentido de que por favor no entreguen sus datos personales. Aquellas personas que se identifican o que se hacen pasar como funcionarios del banco. Descendiendo al caso en concreto, no existe duda de la entrega de los datos necesarios para la realización de esas transacciones. Lo hizo la CAE mandante, la señora Natalie, partiendo del hecho de estar interlocutando con el Banco Avillas, circunstancia que no fue así. Ese número no corresponde al Banco Avillas, además que no es el actuar propio de una entidad financiera. No piden esos datos para actualizarse, mucho menos para unos premios como los que era objeto acá, para redimir devoluciones de la DIAN. Eso no es del resorte de una entidad financiera. Esas circunstancias eran más que suficientes para que la consumidora, como informe su relato, y así lo pudo ver, y lo expuso aquí mismo en esta audiencia, no solo no hubiera entregado el primer código OTP, sino que conociendo y de las dudas que tenía, procediera a entregar ese código OTP a través de la digitalización en un aparato telefónico. Aparato telefónico del cual esos terceros estaban teniendo acceso y muy seguramente estaban accediendo con el simple teclado a cuáles eran los números, 1, 2, 3, dependiendo del tono del mismo, con un aparato de fácil acceso en el mercado para determinar de la señora Natalie no solo la clave, sino cada uno de los códigos OTP que ella digitó y prácticamente entregó a través de la digitalización de los mismos en un número telefónico. Y es que no existe duda, y de ello da cuenta los mensajes que remitió el banco. No solo que le informó después de la transacción que hizo ese mismo 21 de marzo de 2023, para la compra en celular Comcel por 146 mil pesos, sino que después había tenido un ingreso a la banca y estando la CAE consumidora interrelacionando, esa circunstancia era más que suficiente para todo consumidor, cualquiera, de que algo estaba mal. Ni siquiera cuando lo llama un banco a uno, puede inmediatamente ingresar y tener esos movimientos. Ellos no tienen las facultades para hacer esos ingresos. Pero aquí ese sí, tercero sí la tuvo, porque contó con todos y cada uno de los elementos. Y la CA consumidora se dio cuenta. Si hubiese reaccionado en ese momento, había no solo no entregado los dos códigos OTP, sino haber llamado y confirmado lo que ella indica, le había generado la suspicacia de con quién estaba interrelacionando. Oiga, pero ¿por qué están ingresando usted inicio de sesión virtual? Oiga, pero ¿por qué me están debitando de una compra que yo no hice? Y aún así entrega la segunda clave OTP. Esas circunstancias que le fueron igualmente informadas a su número celular, acá indicado el 305, terminado en 06, confirmado en el interrogatorio, ponen de presente, a todas luces, el incumplimiento de sus deberes de custodia de información, los cuales son determinantes para la realización y materialización de las operaciones objeto a cada discusión y las cuales pide la restitución. Pero como bien lo señala ese mismo artículo sexto, en el parágrafo según primero, el no ejercicio de las prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros no implica la pérdida o desconocimiento de sus derechos que le son propios ante las entidades vigiladas y no exime a las entidades vigiladas de las obligaciones especiales consagradas en la ley 1328 respecto a los consumidores financieros. Y ahí es donde entra el despacho a mirar qué hizo frente a la elaboración del perfil transaccional y que hemos puesto de presente acá en esos numeral 233.1.13 de la circular externa 029, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Téngase en cuenta, conforme a el interrogatorio de las partes, no así de la llamada, que a pesar de que se enunció en el escrito de contestación no fue aportada, lo cierto es que la CA demandante solo se comunica luego de las 5 de la tarde, cuando ya las operaciones habían ocurrido. De ello da cuenta el log transaccional, da cuenta el informe de investigación, da cuenta los mensajes remitidos por parte de Banco de Villas a la CA demandante, donde las transacciones objeto de discusión son de las 4:30 y 4:32, el bloqueo luego de las 5 de la tarde. Revisado el movimiento con anterioridad, tal y como da cuenta el informe de investigación, el log transaccional, pero concretamente los extractos, y para traer un ejemplo, el extracto de enero de 2024 y del mismo interrogatorio de la CA demandante, este tipo de operaciones, compras PCE por internet, eran habituales para la CA demandante, por montos de, por mencionar unas, por 820 mil, compra PSE Internet el 10 de marzo de 2023, días antes, pero también realizaba por 256 mil, hasta por 200 mil, por 300 mil, como el 22 de febrero, por 285 mil ese mismo 22 de febrero, lo que pone de presente que realizaba no una, sino más de dos, y por valores superiores a los objeto a cada discusión. Y en ese orden de ideas, como las operaciones se hicieron con todos los elementos transaccionales, la clave y el código OTP, que no generaron alerta, que estaban dentro del perfil por canal, monto y horario, para el banco eran habituales y no debieron generar ni generaron ningún tipo de alerta, tal y como da el informe de investigación. En ese orden de ideas, lo que se pone de presente es que el actuar suya, señora Natalia, con la convicción de que eran unos funcionarios de Banco de Villas, la llevaron a entregar los datos que eran solo de su conocimiento, de uso personal e intransferible. No obstante, los entregó, y a sabiendas de que los estaba entregando, y a sabiencia de que con ellos ingresaron a su portal, que usted se pudo dar cuenta y el banco le dio el aviso, lo que pone aún de presente más el cumplimiento de las obligaciones del banco, usted hizo omiso a ello y permitió que jugara, que siguiera él mismo. Ahora, téngase de presente que esas mismas circunstancias, como lo indicó el banco, no daban cuenta de un fraude, que el fraude había incurrido en la llamada, pero que para la materialización de los mismos se van requeridos todos y cada uno de los elementos transaccionales, que para poder aplicarle la reversión, y esto para cualquier ciudadano, llámese constructor, empleado, empleada doméstica, profesional o no profesional, indiscutiblemente la ley le exigía el deber de hacer la reclamación ante el comercio respectivo, previo a la solicitud aquí pertinente, pero más allá de ante el banco, pero más allá de esas circunstancias, lo que pone de presente el despacho es el incumplimiento de sus buenas prácticas. Como todo consumidor, lamentablemente entregó datos sensibles, personales, a personas que no debió. No obstante, múltiples campañas que lo ponen de presente que no se haga de esa manera. Y no una, sino dos veces. Y con las implicaciones resalta el despacho de que teniendo conocimiento del acceso, de que un tercero estaba metiéndole la mano al bolsillo, como se podría decir popularmente, accediendo a los canales, permitió que eso siguiera. No confirmó con el banco la validez, la identificación de esos funcionarios del Banco de Villas, a lo que toda luz nunca lo pide, lo que concluyó que usted entregara cada uno de sus datos necesarios, la clave y los códigos OTP, razones más que suficientes para que esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia declare probadas las excepciones denominadas por el banco, incumplimiento del contrato por la parte demandante, por la omisión de las medidas de autoprotección, así como el cumplimiento del Banco de Villas en la seguridad y calidad de la información, las cuales enervan las pretensiones de la demanda y relevan a esta delegatura el pronunciamiento de los demás medios efectivos conforme al artículo 362 del Código General del Proceso. No habrá condena en costas por no encontrarse ellas causadas. En ese orden de ideas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones propuestas por Banco de Bogotá, denominadas incumplimiento del contrato por la parte demandante, por la omisión de las medidas de autoprotección, cumplimiento del Banco de Villas
Banco de
en la
Villas, se manifestó Banco de Bogotá.
Banco de Villas en la seguridad y calidad de la información, valga la aclaración, de conformidad con lo expuesto en la parte emotiva de la presente decisión. Segundo, de negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría se procederá al archivo, dejando las anotaciones a que haya lugar. Quedan notificados en estrados.